El mindfulness pretende que la persona se centre en el momento presente de un modo activo, procurando no interferir o evaluar lo que siente o percibe en cada momento. El mindfulness es considerado como una filosofía de vida insertada en el budismo. Desde la psicología se le considera como un rasgo de personalidad y como una técnica terapéutica. Las aplicaciones clínicas del mindfulness han estado ligadas inicialmente al control fisiológico emocional. Diversas investigaciones científicas han mostrado la utilidad de esta meditación en trastornos de ansiedad, psoriasis, cáncer, trasplantes de órganos y control de estrés. En el espacio La Ciencia en Nuestras Vidas, del programa La Luna Salía a Tiempo, la bióloga Ana Rodríguez entrevista a Vicente Simón, catedrático de psicobiología en la Universidad de Valencia, que nos hablará sobre mindfulness y salud.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan hoy en el espacio La Ciencia en Nuestras Vidas. En el diario médico Entorno del 13 de mayo, Carla Islas escribe sobre el curso realizado en el Hospital de San Pablo de Barcelona por la doctora Elana Rosenbaum de la Universidad de Massachusetts, en el que explica cómo un sistema basado en la estimulación de la atención y la focalización de los sentidos mediante entrenamiento mental ayuda a disminuir el estrés y mejora algunas enfermedades como el trastorno por déficit de atención, TDA, el dolor crónico, adicciones y desórdenes alimenticios. Este conjunto de técnicas se conocen como mindfulness y han demostrado su eficacia para mejorar el sistema inmunitario y la función inflamatoria, así como la respuesta de la hormona del estrés. En España, la doctora en bioquímica Perla Kalimann realiza investigación científica en medicina mente-cuerpo en el área de neurociencias del Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer y DIVAPS en el Hospital Clínico de Barcelona. Don Vicente Simón me puso en contacto con la doctora Kalimann, quien ha tenido la amabilidad de comentarme el programa que van a estudiar e investigar en IDVAPS. La doctora visitó recientemente el centro MARC, Mindfulness Awareness Research Center, de la Universidad de Los Ángeles. Se podría traducir como el centro de investigación de la conciencia plena. En él desarrollan un programa de entrenamiento mental que está basado en la atención plena para trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que se conoce por MAP, las siglas en inglés de Mindful Awareness Program. Está dirigido por la doctora Lidia Zilowska y la doctora Susan Smalley. La doctora Kalimann estableció colaboración para validar dicho programa MAP para los enfermos de trastorno de déficit de atención e hiperactividad en Barcelona, caracterizando sus efectos potenciales en los sistemas cerebrales de atención y estrés mental. El doctor Juan Antonio Amador Campos lidera este proyecto en la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona y el doctor Vicente Simón, catedrático de la Universidad de Valencia, colabora como asesor del estudio. El programa en sí consiste en una sesión semanal de 2 horas y media de duración de meditación durante un total de 8 semanas y además tiene una serie de tareas para realizar en casa. Se comienza con meditaciones guiadas de unos 5 minutos de duración y se va practicando hasta que se alcanzan los 15 o 20 minutos. También está la opción de practicar durante periodos más largos y de poder sustituir la meditación en posición sentada por la práctica de caminar con conciencia plena, que es otra técnica meditativa. Los investigadores han demostrado que, comparado con gente que no medita, la gente que lleva mucho tiempo practicando meditación tiene patrones de actividad cerebral diferente, medida por técnicas de neuroimagen, particularmente en la zona frontal del cerebro, que es la región implicada en el trastorno de déficit de atención y hiperactividad. También se observó que existe un aumento de los niveles del neurotransmisor dopamina durante la meditación. Las personas que tienen este trastorno se han encontrado también que tienen los niveles disminuidos de dopamina. Para poder conocer un poquito más del mundo del mindfulness, en qué consiste y las aplicaciones que tiene, para ello contamos con la fantástica colaboración del catedrático en psicobiología de la Universidad de Valencia, el doctor en psiquiatría Vicente Simón. Buenas tardes, Vicente.
Buenas tardes, Ana.
Primero, estoy encantadísima de tener a Vicente Simón. Yo creo que lo primero que tendríamos que comentar sería, Vicente, que nos explicaras qué es el mindfulness y precisamente por qué utilizamos la palabra inglesa. ¿Qué problema hay que no utilizamos una palabra en castellano?
Mindfulness es una palabra de difícil traducción al castellano, por eso decimos mindfulness, aunque sí que existe una traducción como es conciencia plena o atención plena. Es decir, sí que la podemos traducir. Lo que pasa es que mucha gente, incluyéndome a mí, no nos gusta demasiado la traducción y seguimos utilizando mindfulness. O sea que ese es un problema terminológico sin demasiada importancia. Otra forma de traducirlo quizás sería hablar de meditación. aunque meditación tiene unos contenidos, un significado mucho más amplio que mindfulness. Mindfulness se reserva más a los aspectos científicos del asunto.
Vicente, ¿cómo es que se han extendido estas técnicas en Occidente? Porque en sí su origen viene del mundo oriental, del budismo, del taoísmo.
Es cierto que estas técnicas provienen de Oriente en parte solo, es decir, históricamente lo que ha sucedido es que en finales del siglo XX, cuando por una parte muchos occidentales viajaron a Oriente y por otra parte los orientales también venían a Occidente, trajeron esas técnicas y de hecho han sido ellos los que, digamos, han provocado el florecimiento de la utilización de esas técnicas en Occidente. Pero hay que decir, por otra parte, que en todas las civilizaciones existen y desde luego pues entre nosotros no podemos ignorar la existencia, por ejemplo, de San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Jesús, que en cierta forma pues practicaban técnicas muy similares. Es decir, que aunque están en todas las civilizaciones, históricamente sí que es verdad que han venido a nosotros vía los orientales o vía las culturas o las tradiciones orientales que tú has nombrado, como el taoísmo, el budismo, etc.
¿Es una técnica muy difícil? ¿La puede llevar a cabo todo el mundo? ¿Requiere un entrenamiento especial?
En primer lugar, yo diría o discutiría que es una técnica, pero si la queremos tomar así, pues es muy fácil. Es muy fácil en el sentido de que se trata simplemente de atender a lo que está sucediendo en el momento presente. Lo que es difícil es mantener esta atención durante mucho tiempo, pero por periodos de tiempo corto pues es realmente muy fácil de hacer. Por ejemplo, fijarse en la respiración, o fijarse en los sonidos, o fijarse en el cuerpo. Es decir, la esencia es muy fácil. Lo que es difícil es llegar a practicarlo durante suficiente tiempo como para que se produzcan cambios importantes en el funcionamiento mental de uno mismo.
En vez de técnica, ¿qué te gustaría, Vicente, que aplicáramos más una actitud?
Pues sí, en el fondo a mí me gustaría más decir que es una forma de vida. Pero también tiene su aspecto técnico. Por ejemplo, cuando tú has mencionado el estudio sobre los trastornos de déficit de atención, ahí se está utilizando claramente como una técnica. Y se está utilizando como una técnica en otros contextos, en psicoterapia. Es decir que, por una parte se puede ver como una técnica, y por otra parte se puede ver como algo más, o como un medio para provocar estados de conciencia diferentes. O sea que las dos cosas son ciertas.
¿Tiene efectos en el organismo? ¿Se puede, de alguna manera, se puede ver esos efectos, se puede comprobar?
Sí, evidentemente, últimamente existen investigaciones neurobiológicas que atestiguan que existen, incluso yo creo que lo más impresionante es que se han visto cambios morfológicos, cambios en la estructura del cerebro, cuando gente que practica mucho mindfulness. Es decir, que son cambios muy fuertes, son cambios estructurales, no solo son cambios funcionales, que también los hay, sino que son cambios que se pueden ver, digámoslo así, en el microscopio, vamos, aunque no se ha llegado por esa vía, sino se ha llegado por la neuroimagen, o podemos objetivar la existencia de cambios cerebrales que se ven. Por tanto, sí que eso es muy impresionante.
O sea que hay realizados trabajos científicos que avalan lo que estamos comentando.
Sí, por supuesto, y cada vez hay más. Es decir, cada vez tenemos más trabajos de neuroimagen, trabajos también de electroencefalografía, que atestiguan la existencia de cambios importantes en el cerebro cuando se practica mindfulness. Por una parte están los que se hacen con personas que tienen muchas horas de experiencia, estamos hablando pues de monjes que tienen 20, 30, 40 mil horas calculadas aproximadamente de práctica de meditación, y también en gente que no tiene tanta experiencia, basta quizás unas horas, basta una semana de experiencia para que se empiecen a ver cambios cerebrales en esos sujetos.
Sobre todo los cambios, ¿es la corteza prefrontal donde se detecta o hay alguna otra área del cerebro donde se noten también cambios?
Los cambios son en muchas zonas, pero realmente parece ser que la zona donde más cambios se producen es en las áreas prefrontales, en la corteza, lo que se llama la corteza prefrontal. También hay otra zona importante que es la ínsula, que es la vía por la cual llegan al cerebro o a la corteza prefrontal, mejor dicho, llegan las informaciones del cuerpo. Generalmente, como casi todo cambio de actividad cerebral, no es una zona solo, son muchas las zonas implicadas, pero hay unas en las que de momento se está viendo con más claridad, que desde luego es la corteza prefrontal.
¿Y es difícil el hecho de hacer este tipo de estudios por las muestras, las personas a investigar? ¿Qué obstáculos hay ahí?
Los obstáculos es que las técnicas son bastante sofisticadas, que hace falta tener un aparataje bastante complejo, tener un equipo de gente que valore los resultados, porque requieren generalmente una elaboración matemática, informática, y quizás lo primero es que requieren tener una población para estudiar que tiene bastante experiencia en mindfulness o en meditación. Depende, claro, del trabajo que se quiera realizar.
Pasemos a comentar un poquito lo de la práctica del mindfulness, porque una dificultad es lo que nos has comentado al principio, Vicente, lo de estar y vivir el momento presente. ¿Qué problema hay ahí en ese vivir el momento presente? Lo que comentan, el aprendizaje, lo que dicen, lo de la entrada de arriba abajo, abajo arriba. Coméntanos algo de eso.
Yo diría que lo que pasa es que nosotros hemos sido educados para lo contrario, es decir, para no vivir el momento presente. Ese es el obstáculo que hay, que estamos continuamente o casi siempre nuestra mente está pensando en lo que no es el presente. Estamos pensando en lo que ha pasado, estamos pensando en lo que va a pasar, en los planes que tenemos que hacer dentro de media hora o mañana, o el problema que tenemos que solucionar esta tarde, y no estamos viviendo en lo que estamos viviendo en este instante. Y ese es el problema, es decir, que hay un problema, digamos, de que nuestra cultura, y no sabemos cuándo empezó esto, pero nuestra cultura favorece y nos ha educado a estar viviendo siempre fuera del presente. Y de hecho lo que hacemos es tomar el presente como un medio y no como un fin. Es decir, estamos viviendo este momento para ir a otra parte. Estamos viviendo este momento para estar en otro sitio después. Cuando llega el otro momento, estamos igual, pasamos al otro momento, y por ese procedimiento pues nunca estamos en el presente. Como es un hábito tan arraigado, esa especie de huida de la realidad, pues el problema está en que nuestro cerebro está preparado para vivir principalmente fuera del presente. Digamos, preparado no porque sea anatómicamente así, sino porque nuestra, digamos, educación, nuestra civilización ha potenciado esa capacidad que es evidente que tiene el cerebro humano, primero de acordarse del pasado y luego de imaginar el futuro, que son capacidades extraordinariamente positivas y las que han dado origen a toda nuestra civilización, pero que en la actualidad las hemos, digamos, desorbitado de tal manera que hay un desequilibrio evidente entre lo que estamos viviendo en la práctica, que siempre estamos viviendo fuera del presente, y la vivencia de la realidad. Eso es un poco la dificultad que tenemos, y por eso nos cuesta tanto cambiar de chip, nos cuesta tanto pasar al estado que es más real de vivir en el presente.
Vicente, ¿qué nos podrías comentar de cómo influye en el conocimiento de nosotros mismos el hecho de practicar la meditación, el mindfulness?
Quizás es la mejor o una de las mejores formas de conocerse a sí mismo es practicar meditación. ¿Por qué? Porque nos sitúa la mente en una situación de tranquilidad, de calma, y en esa situación de calma y de tranquilidad nos permite ver lo que sucede en nuestra vida con cierta distancia y nos permite realmente contemplar cómo es lo que llamamos nuestra vida. Normalmente la equivocación que solemos hacer es que consideramos o nos identificamos con las cosas que nos pasan, creyendo que nosotros somos las cosas que nos pasan. Y en realidad nosotros no somos las cosas que nos pasan, somos el espacio donde se producen esas cosas que pasan. Entonces, mindfulness es una forma de tomar distancia, es una forma desde una mente tranquila contemplar lo que está pasando en nuestras vidas, y con el tiempo uno desarrolla la capacidad primero de distanciarse y no identificarse, y segundo de comprender cuál es el sentido de lo que nos está pasando y al fin y al cabo cuál es el sentido de la propia vida.
Como el tiempo se nos acaba del espacio, podríamos hablar seguro que muchísimas más cosas. Don Vicente Simón imparte cursos de mindfulness. Para acabar, cuéntanos cómo está la situación en España y en Valencia.
En España se está introduciendo mindfulness, sobre todo en el aspecto profesional, en la psicología, en la psiquiatría. Yo también creo que tiene mucho futuro en la educación, aunque hasta ahí no hemos llegado. Yo creo que estamos viviendo un poco la introducción de mindfulness en la psiquiatría y en la psicología en España. Y esto es una cosa que está pasando en estos últimos meses y que yo creo sin duda que va a tener mucho recorrido. A otro nivel, es decir, a nivel de meditación, ya está. Tenemos las diversas asociaciones de carácter, por ejemplo, budista, que han practicado y practican la meditación y que ofrecen, de hecho, pues retiros, cursos de meditación, etcétera, que eso ya está bastante tiempo. Lo que se está produciendo ahora es un poco la adaptación de estas técnicas al ámbito, digamos, científico, psicológico, médico, de salud, etcétera. O sea, es un momento para nosotros, para los que nos dedicamos un poco a esto, es un momento muy interesante porque está todo en ebullición y todo en plena efervescencia.
Entonces, las personas interesadas en la práctica, ¿qué les recomendarías tú, Vicente?
Que se dirigieran a alguna de las asociaciones serias que existen, ya sea de carácter budista, ya sea de otro carácter. Aunque no es fácil, realmente no es fácil aconsejar. Es decir, cada uno tiene un poco que buscar cuál es su forma de acceder a estas cosas. Hay gente que no le importa que haya un sesgo, digamos, religioso, y hay gente que sí que le importa y prefiere cosas más neutras. Por lo tanto, a nivel personal no es fácil aconsejar. Hoy día con la red es fácil, eso sí que es fácil, mirar, digamos, la oferta que hay. Consejo último, pues no podemos hacerlo desde aquí.
Muchas gracias, Vicente, por haber estado en el espacio La Ciencia en Nuestras Vidas.
Muchas gracias, Ana, por haberme tenido aquí y un saludo a todos los oyentes. Buenas tardes.
Ha estado con nosotros el catedrático en psicobiología de la Universidad de Valencia, el doctor en psiquiatría, don Vicente Simón. De Mindfulness, imparte cursos, dirige grupos y da conferencias.